Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al pleno que se ha convocado de carácter, con carácter extraordinario para hoy 1 de junio del 2010 a las 20 horas en este salón de pleno. El punto 1 es la propuesta del Grupo Municipal Popular para modificar la periodicidad de las sesiones del pleno del Ayuntamiento. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Comercio y Mercado, Artesanía y Consumo en la sesión celebrada el 31 de mayo del año 2010.
Turno de intervención, Izquierda Unida. Grupo Socialista. Grupo Popular, ¿alguna cuestión? Pues vamos a someter a la votación del pleno el punto 1 del orden del día. Votos a favor. 12 y 1, 13. No se encuentran presentes la concejal Isabel del Grupo Municipal Popular y el concejal Pedro Martínez Gómez. ¿Abstenciones? Perdón, ¿votos en contra? ¿Abstenciones? 6 del Grupo Municipal Socialista. Pasamos al punto segundo, que es la propuesta del concejal de Hacienda sobre aprobación inicial del presupuesto general de la Corporación para el ejercicio 2010, que incluye los presupuestos de la Sociedad Municipal Proinvitosa. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Comercio, Mercado y Artesanía en sesión celebrada el 31 de mayo del año 2000.
Turno de intervenciones. Voy a pedir que se respete el tiempo y los turnos de todas estas cuestiones. Ya, se dé todo lo flexible que así nos lo permita. ¿Izquierda Unida?
Sí, en primer lugar, yo le agradezco al presidente que por la importancia que tiene el tema, que tenga un poco de flexibilidad. Voy a intentar resumir al máximo la intervención, pero vamos, que la cuestión tiene su envergadura, ¿no? Entonces, yo quería iniciar mi intervención manifestando la evolución que ha tenido el presupuesto de este ayuntamiento en los últimos 3 años, por no irnos mucho más allá. En el presupuesto del 2008 eran 43.500.000 euros. En el 2009 bajó a 36.206. Y el presupuesto que tenemos en este momento sobre la mesa para el año 2010, del cual va prácticamente la mitad del ejercicio consumido, son 31.483.000. Es decir, que en los últimos 3 años el presupuesto del Ayuntamiento de Otana se ha visto reducido en 12 millones de euros aproximadamente. Desde nuestro punto de vista, en la reducción del presupuesto en 12 millones de euros obedece a que se ha sido incapaz de ejecutar los presupuestos iniciales, porque cuando hablamos de presupuestos siempre hablamos de previsiones, ¿no? Y básicamente lo que significan los presupuestos en el ayuntamiento, por una parte es mantenimiento de la estructura municipal, de la estructura de funcionamiento municipal, el gasto corriente y algunas cosas fijas más. Eso sí se mantiene, con lo cual observamos, y no nos equivocamos, que esos 12 millones de euros menos que hoy estamos viendo en relación al año 2008 vienen fundamentalmente de inversiones. Y no solamente la preocupación de que se haya reducido en 12 millones el presupuesto desde el año 2008 hasta ahora, no solamente eso es la preocupación que tenemos nosotros, sino que este presupuesto, desde nuestro punto de vista, es un presupuesto todavía inflado, por razones que voy a intentar explicar en esta intervención. Por una parte, los presupuestos que se nos plantean este año, con 31.483.000 euros aproximadamente, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, ni mantienen la estructura, no mantienen la estructura, ni van a cumplir objetivos ni planificación en este año ni para el año futuro. En este momento hay unas arcas municipales endeudadas, que esa deuda pues supone una losa muy pesada, y además ya no hay posibilidad de endeudamiento, no solamente por las medidas del Gobierno de Zapatero, sino porque el Ayuntamiento de Otana ya antes de esas medidas no tenía ninguna posibilidad de endeudamiento, de incrementar su endeudamiento a largo plazo. Ni a corto tampoco, porque a corto plazo significa que hay que liquidar antes de un plazo. Se sigue, desde nuestro punto de vista, se sigue manteniendo un aparato administrativo. O sea, el Partido Popular critica al Gobierno central porque tiene ministerios, porque tiene no sé cuánto, pero aquí, en Totana, salvando las distancias, nos encontramos con que hay 13 concejales, el alcalde y 12 concejales con responsabilidades, y son 12 concejalías que tienen su gasto, que tienen sus compromisos, que tienen... y si hubiese 15 o 20, como parece ser que es el objetivo, o 21, pues tendrían 21 concejales gastando, distribuyendo y demás. El problema es el otro, el que de dónde viene el dinero, dónde se ingresa el dinero cuando hay que gastarlo. Nos encontramos con unos servicios deficitarios que tampoco son servicios deficitarios coyunturales, sino que son estructurales y además que supone un cáncer, por decirlo de alguna forma, bastante importante y bastante complicado para la propia estructura de funcionamiento del ayuntamiento. La recogida de residuos sólidos urbanos es deficitaria totalmente y el tema de los jardines y otros servicios son deficitarios y no se ha hecho tampoco ningún esfuerzo para intentar nivelar lo que debería ser. Como he dicho al principio, el presupuesto está condicionado porque nos encontramos prácticamente al 50%. Y además, teniendo en cuenta que vienen los meses de verano, que prácticamente se paraliza la Administración, pues todavía es mucho más complicado el ejecutar un presupuesto de estas características. No se puede pensar que la situación, con lo que está cayendo, que la situación que se da a nivel económico, a todos los niveles, porque se critica lo que hace Zapatero, pero el Gobierno central, pero es que se están tomando medidas en todos sitios, además medidas serias, y no va a parar ahí. Con lo que está cayendo no se puede seguir mirando hacia otro lado ni escondiendo como el avestruz la cabeza debajo del suelo, porque eso no va a ningún sitio. Y ahora se va a demostrar con los números que tenemos ahora mismo encima de la mesa. No se adoptan medidas desde nuestro punto de vista. El presupuesto no contempla medidas serias y rigurosas de planificación y solo se hacen pues anuncios, en fin, la propaganda de siempre que nos tiene acostumbrado el Gobierno municipal y que los resultados están ahí, porque concretamente los resultados del año pasado son bastante complicados en el sentido de que hay un remanente negativo de tesorería de 2.200.000 euros, un desfase de 800.000 euros en el plan económico financiero y, además, un incremento en el año 2009 de casi 5 millones de euros solamente de deuda a largo plazo con los bancos, que esa es otra historia que va a gravitar muy negativamente en los próximos 10 o 12 o 15 años sobre las posibilidades que va a tener el municipio de Totana y el Ayuntamiento de Totana. Tenemos una rémora arrastrada, como decimos, deuda con los bancos, ya comenzamos la amortización. Puede haber un posible incremento de intereses, lo que está claro es que los intereses no van a bajar, como han venido bajando en los últimos tiempos. Si hay un incremento de intereses, la situación puede ponerse muy complicada para el propio ayuntamiento que está en periodo de carencia, los remanentes negativos de tesorería, la deuda con los proveedores, la deuda con la Seguridad Social, que en este momento puede estar, si no se ha pagado el mes de mayo, puede estar superando el millón de euros, la deuda con Iberdrola, que no hace nada que presentar escritos requiriendo el pago, una sociedad municipal, que vamos a ver los presupuestos, pero vamos, es que ni hemos entrado, porque son prácticamente copiados de otros años, y cuando se copian de otros años, porque los otros años no se han cumplido los objetivos. Y, además, un expediente extrajudicial, que significa que se ha gastado mucho dinero que no estaba presupuestado en el ejercicio 2009. Es decir, que en este ejercicio se tienen que contemplar también los gastos extrajudiciales que se han gastado sin tener dinero presupuestado. Lo de siempre, desde nuestro punto de vista, mantenerla y no enmendarla. O sea, es decir, estos presupuestos, es decir, mantenerla y no enmendarla. Para gastar 31.483.395 euros, hay que cuadrarlo. Y yo solamente me voy a limitar a lo que son, en una primera intervención, a lo que son los ingresos, porque los gastos están más claros que el agua. Los números y el papel lo aguantan todo. Y, además, esto seguimos, incluso se ven en los propios presupuestos, que aquí hay una mano de pseudo. Digo pseudo porque hay cosas que no se pueden engañar. Se pueden engañar en los papeles, pero no se puede engañar en la realidad. Pseudoingeniería presupuestaria es lo que tienen estos presupuestos. Si falta dinero, irá como el año pasado y como el otro, irá a las inversiones. Es decir, que no va a ir al mantenimiento del gasto corriente, al mantenimiento estructural del ayuntamiento. Irá, como siempre, a las inversiones, con lo cual nos encontraremos con que este año veremos a ver incluso si se van a poder hacer las inversiones de miseria que forman parte de lo que tiene que aportar el ayuntamiento en el plan de obras y servicios en el que la comunidad autónoma, por cierto, ha reducido más del 50%. Y yo, más que de macroeconomía, porque yo tampoco soy un matemático, pero posiblemente las cuentas, en estos temas hay que utilizar la cuenta de la vieja. El ayuntamiento, abrir el ayuntamiento todos los días sin hacer inversiones de la estructura que tiene en este momento montada, puede estar en torno a los 35 millones de euros o más. Si tenemos en cuenta que lo que recauda el ayuntamiento, según el presupuesto que yo pienso, pensamos que es bastante optimista, si tenemos en cuenta lo que recauda el ayuntamiento recauda poco más de 9 millones de euros de impuestos, de los recursos propios, de impuestos, sanciones, coches, contribución y tal. El ayuntamiento de Totana recauda sobre los 9 millones de euros, aproximadamente, quizá un poco más. Hay partidas de recaudación que están infladas, que ya veremos si eso se ejecuta o no, como la recaudación de la recogida, los ingresos que pagan los ciudadanos, los vecinos, por el tema de la recogida de basura. Están infladas, se dicen que es que no se ha liquidado desde 2008, ayer en la comisión, pero lo que sí está claro es que por la basura se recaudan 600.000 euros al año y está presupuestado bastante más del millón de euros y estamos a mitad de ejercicio, es decir, que ahí no hay ningún margen de maniobra, sino ya tenemos una partida que puede ser deficitaria totalmente. El Gobierno central, a estos presupuestos, de los 9 millones y pico que recauda el ayuntamiento por sus propios ingresos de impuestos directos, tasas y demás, de los vecinos, el Gobierno central aporta 5.105.000 euros. La comunidad autónoma, 3.315.000 para programas y 435.000 para el POS y alguna inversión más. Es decir, el ayuntamiento de Totana, para gastar, según no nos vamos a ir a lo que nosotros decimos, que son más de 35 millones de euros, para gastar 31.400.000 euros, tiene garantizado una recaudación aproximadamente de 18 o 19 millones de euros. 18 o 19 millones de euros. Y estoy hablando de los números que han presentado el equipo de gobierno, no de los números que yo me invento. Son números que presenta el equipo de gobierno, de recursos propios, de lo que viene del Estado, lo que viene del Gobierno central y de la comunidad autónoma en sus dos vertientes, programas e inversiones, son 18.650.000 euros, lo que ingresa para gastar 31.400.000 euros. Y hay que recordar que no se puede hacer ninguna deuda. Es decir, en estos momentos, aproximadamente, y no quiero ser muy certero en los números, porque hay partidas por ahí sueltas de 10.000 euros, que no las he tenido en cuenta porque no merecía la pena. Aproximadamente faltan 12.833.000 euros para cuadrar el dinero que hace falta de ingresos para hacer frente a los 31.400.000 euros. ¿Cómo lo sacan? ¿De dónde salen? Pues lo voy a explicar. Lo voy a explicar porque es que además no estoy diciendo nada que no esté contemplado en los papeles. Puede haber algún baile de unos 10.000 euros arriba, 10.000 euros abajo, que eso es, dentro de estos presupuestos, es pegata minuta. Se repiten los 3.550.000 euros del Colegio La Ramblica, que esto es una repetición de lo del año pasado que no se ejecutó. 3.350.000 euros del Colegio de La Ramblica. Se repiten. Ya tenemos 3.550.000 euros que el año pasado no se ejecutaron y que este año se repiten en el presupuesto de ingresos. Se inventan porque cualquier persona que me escuche va a saber que lo que estoy diciendo, con independencia de lo que piense o de la idea que tenga, va a saber que lo que estoy diciendo no es nada descabellado. Se inventa la venta de patrimonio público. Es decir, para financiar este presupuesto, sobre todo para financiar las inversiones, el ayuntamiento pone en venta la parcela donde estaba la antigua balsa del desagüe, junto a la Rambla, junto a la antigua discoteca, y prevé recaudar 2.074.000 euros, 827.000. Es decir, prevé recaudar eso para financiar el presupuesto. Quiero recordar que durante todo el año 2009 y lo que vamos de 2010, esa parcela está en venta y no la ha comprado nadie. Y nos quedan 6 meses todavía. Nos quedan 6 meses o 7 meses para que se siga sin vender, si no me equivoco. Y luego, además de eso, el solar que hay en el Cabecico, un solar del Cabecico, propiedad del ayuntamiento, se pone en venta y se valora en 1.862.000 euros. Es decir, casi 4 millones para financiar el presupuesto, se contemplan casi 4 millones de euros de venta de patrimonio que o mucho me temo o no va a comprar nadie, porque ya se ha demostrado que no la ha comprado durante el año 2009 y no creo que en el 2010 esté la situación como para venir la gente con el saco de dinero a comprar más. Luego, como ya este dinero está condicionado a las inversiones, es decir, que partimos de un déficit total en materia de inversiones, no en materia de dinero para el funcionamiento, sino en materia de inversiones. Y ya, para finalizar, como nos faltan todavía bastantes millones para cuadrar, entonces se contempla que va a venir dinero de los convenios urbanísticos, que eso quizás si vender el suelo es disparate, que va a venir dinero de los convenios urbanísticos, que ahora explicaré el tema de los convenios urbanísticos, por valor de más de 3.500.000 euros que va a cobrar el Ayuntamiento de Pluralidad de no sé qué convenios urbanísticos, porque no se contempla ni en la memoria ni en el presupuesto. Y además se ve que para cuadrar un poco, pues 150.000 euros que se contemplan como recursos eventuales. Total, que tenemos en el aire 11.183.370 euros que están totalmente en el aire y no existe desde nuestro punto de vista ni una planificación ni una justificación de dónde se va a sacar ese dinero realmente para financiar el presupuesto. Pero es más, en cuanto al tema de los convenios urbanísticos, quiero recordar que el plan general no está aprobado, con lo cual, si no está aprobado el plan general, no hay convenios urbanísticos aprobados. Independientemente de que no se van a desarrollar, por desgracia, pero es que no entendemos por qué se mete eso ahí, pero es que además esos dineros de plusvalías, de planes urbanísticos, tienen que contemplarse según la ley del suelo y no se pueden contemplar para financiar gasto corriente del ayuntamiento. O sea que no hay por dónde coger este presupuesto en materia de ingresos. Resumiendo, y luego hay, como he dicho, entre partida y partida y para allá y para acá, 1.600.000 euros que podemos catalogar de varios. Concreto, asegurado, dinero asegurado, que creo que es bastante optimista, 18.650.037 euros, un 59% aproximadamente del presupuesto, un poco más de la mitad. En el aire, desde nuestro punto de vista, 11.182.370, es decir, un 35,5% del presupuesto. Y en el capítulo de varios, aproximadamente un 5,5%. La conclusión que hacemos, ya para terminar y para hacer una propuesta sobre los presupuestos que tenemos encima de la mesa, está muy clara. Los gastos van a buen ritmo. Nadie puede negar que los gastos del ayuntamiento, independientemente de que se puedan hacer recortes, van a un ritmo totalmente claro. Si hay recortes, desde luego, hay recortes que posiblemente nos lo tengan que explicar, algunos de los recortes que se han planteado. Los ingresos vinculados a las inversiones están totalmente en el aire y el tema de los convenios urbanísticos, pues me van a permitir ustedes, señores de la corporación, señores del equipo de gobierno, señor interventor, me van a permitir que lo que están planteando aquí de ingresos de 3.554.000 de convenios urbanísticos, esto no se lo cree nadie. Nadie se lo cree, nadie en este pueblo se puede creer en este momento que este dinero se va a recaudar. Es decir, que si no se venden los solares y no se recauda, como el ayuntamiento no puede de ninguna manera endeudarse más, incluso se pone en peligro la parte de la financiación que le corresponde para pagar el plan de obras y servicios, que ya es muy poco. Es decir, que lo que pone en el capítulo de gastos de arreglo de caminos, en este caso me estoy dirigiendo al concejal de caminos y de inversiones varias, eso, vamos, está pero muy en el aire, o sea, está prácticamente. Estamos ya casi en el mes de julio y está en el aire. Concretando, y para resumir en esta primera intervención que he intentado hacer, y yo agradezco al señor alcalde que me haya permitido extender un poco la historia, porque pues consideramos que es importante, concretando, estos presupuestos no son reales, estos presupuestos deben volver al equipo de gobierno y el equipo de gobierno, como responsable, debe rehacerlos y presentar unos presupuestos que sean reales y que nos digan dónde, cómo y de qué manera se pueden hacer, porque ¿cómo voy a empezar yo aquí a meter la tijera? Meter la tijera sobre el 30 y tantos % del presupuesto, eso es un disparate que la oposición nos pongamos aquí a decirlo. Eso lo tienen que ver ustedes, que lo saben perfectamente mejor que nosotros. Lo saben perfectamente porque están en el día a día y saben cuando han hecho los números y cuando están en el día a día saben perfectamente que este presupuesto tiene un agujero que ni un agujero negro desde el espacio. Es que esto no hay quien se lo trague. Perdónenme la expresión. Esto no hay quien se lo trague. Y ustedes con este presupuesto lo que van a hacer es volver, cuando se presente la liquidación, volver a tener otro montante impresionante. No se van a poder hacer inversiones en este año en el Ayuntamiento de Totana. Veremos a ver si las que se repiten del Colegio de la Ramblica se pueden hacer. No se van a poder hacer inversiones y cuando se termine el año vamos a estar en peor situación, cuando el Ayuntamiento debería intentar sanear o por lo menos tomar medidas para hacer frente, sin tanta publicidad y con más hechos, para hacer frente a la grave situación de crisis económica que estamos pasando. Porque si no hay inversiones no va a haber trabajo, no va a haber ninguna posibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, concretando, y me gustaría que tomara nota la señora secretaria la propuesta, que nosotros proponemos, y queremos que se vote cuando llegue el momento, que el presupuesto vuelva íntegro al equipo de gobierno y que el equipo de gobierno rehaga este presupuesto y que tome las medidas que tenga que tomar para que el presupuesto sea real. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, señor portavoz de Izquierda Unida. Grupo Socialista.
Buenas tardes. La valoración que hace el Grupo Municipal Socialista sobre el presupuesto que ha presentado el equipo de gobierno es, en primer lugar, que se trata de un presupuesto que no está equilibrado y la ley dice que el presupuesto tiene que estar equilibrado. Es un presupuesto en el que yo ya no hablaría de ingeniería financiera, sino hablaría de maquillaje. Maquillaje del malo, del que se le pilla rápidamente, no está bien planteado y contiene numerosas irregularidades que vamos a intentar, pues, depelar aquí, poner sobre la mesa, pues, para que se replantee, evidentemente, el futuro de este presupuesto, que no va a traer a este pueblo y a este ayuntamiento mayor estabilidad económica, sino todo lo contrario. Decimos que estos presupuestos no están equilibrados, los ingresos, con los gastos tal como establece la ley, porque el presupuesto parte de un déficit previsible de casi 8 millones de euros, lo que va a empeorar evidentemente la situación económica del ayuntamiento. Y algunas incoherencias, algunas cuestiones que nos parecen, pues, sangrantes. Por ejemplo, no nos parece lógico que en tiempos de recesión y en tiempos de crisis económica se incrementen los ingresos presupuestados de impuestos directos e indirectos. Concretamente, se dice que de impuestos directos se van a incrementar 325.000 euros y de impuestos indirectos 253.462 euros. Lo normal es que con lo que está pasando, con la coyuntura del mercado, disminuyan los ingresos en este apartado. Eso sería lo normal que ocurriera. De la misma manera que no nos parece lógico de ninguna forma que se incremente un 100% lo presupuestado en ingresos procedentes con relación a las tasas. Porque de producirse, por ejemplo, habría que multiplicar por 3,5 la tasa de basura. Y es que el equipo de gobierno tiene la intención de multiplicar por más de 3 lo que se le está cobrando ahora mismo a los vecinos de basura. Lo tendrán que decir claramente, evidentemente. Pero eso es lo que está ahí planteado. ¿Cómo se va a incrementar un 100% el dinero previsto de recaudar de las tasas? De la misma manera que un plan general que está en tramitación, que en caso de aprobarlo incluso la comunidad autónoma para que estuviese vigente, todavía le faltarían varios meses para poder estar en marcha. ¿Cómo es posible que a 7 meses de que acabe el año se planteen justamente 3,5 millones de convenios urbanísticos, de recogida de convenios urbanísticos? De la misma manera que, como ya se ha apuntado anteriormente, nos parece absolutamente ilógico, nos parece que quien ha firmado eso no está viviendo en Totana y no conoce la situación que se está planteando en este pueblo y en los pueblos de la región, cuando hablan de la enajenación, de la venta del solar, de la balsa del desagüe o de las viviendas o de los solares donde iban a ir las viviendas para jóvenes del Cabecico. Eso es lo que se pretende vender, por 4 millones de euros, redondeando. Tal como está el mercado, nos parece que eso es muy poco creíble. Nos parece que quien lo ha pensado así no está con los pies en el suelo. Todos sabemos que los promotores inmobiliarios, los que han promovido viviendas, su principal problema ahora mismo es el exceso de deuda por la inversión en suelo. ¿Cómo se van a meter a comprar más suelo por 4 millones de euros? Cualquier profesional sabe que eso no es realista de ninguna manera. Por lo tanto, partimos de un déficit previsible de casi 8 millones de euros. Son ingresos de muy difícil ejecución. Probablemente no el ayuntamiento no va a recaudar esos 8 millones de euros que están destinados, por otro lado, a financiar el gasto corriente en su gran mayoría. Y algunas inversiones que con toda seguridad sí que se tienen que producir. De hecho, ya se están produciendo desde el 1 de enero, porque el ayuntamiento no está paralizado desde el 1 de enero, está haciendo gasto. Si esas inversiones y ese gasto corriente se está produciendo y los ingresos no se van a llegar a materializar, eso va a traer como consecuencia pues un agujero todavía más grande en las arcas municipales. Eso va a repercutir negativamente tanto en los proveedores, en el pago a los proveedores, como en la credibilidad de las arcas municipales, de la institución municipal. Esta forma de hacer presupuestos, inventándose los ingresos, ya la conocemos de presupuestos anteriores. Esta forma de trabajar y esta forma de presupuestar, bien pudiera ser una de las claves, una de las causas más claras de la lamentable situación económica que estamos sufriendo en el Ayuntamiento de Totana, donde podría haber un agujero próximo a los 100 millones de euros. El Grupo Municipal Socialista considera que este presupuesto, tal como está planteado, es un presupuesto ilegal. Es un presupuesto ilegal. Y no solamente porque no esté equilibrado tal como exige la ley, sino porque, y no lo dice el Grupo Municipal Socialista, lo dice también un informe de la secretaria que en su día emitió, con fecha 18 de enero de 2007, informando los presupuestos de entonces. En su día decía la secretaria, digo, que el texto refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia establecía, en los artículos 198 y 197, que el dinero procedente de los convenios urbanísticos no se puede destinar a gasto corriente. No se puede destinar a gasto corriente. Y eso se está haciendo. Y, por lo tanto, estamos incumpliendo una ley regional. Y, por lo tanto, este presupuesto sería ilegal. Y quien lo vaya a votar y quien lo haya informado, los técnicos que lo hayan informado positivamente, tienen que saber que se están equivocando. Tienen que saber que se están equivocando. No conocemos ningún informe de secretaría al respecto y nos gustaría que la secretaria informase sobre la legalidad en el sentido del que estamos hablando de este presupuesto. Nos gustaría que emitiese un informe al respecto. En definitiva, un presupuesto desequilibrado y un presupuesto que no cumple con la legalidad vigente de la región de Murcia. Por lo tanto, es un presupuesto que no podemos aprobar, que hay que volver a retomar. Y hay que hacerlo ajustado, y hay que hacerlo realista. Esta estructura de gasto que se plantea en el presupuesto que nos trae el Grupo Municipal Popular, que nos trae el equipo de gobierno, nos parece una estructura de gasto insostenible, porque se está contando para el gasto corriente con ingresos que son puntuales, que son esporádicos, que obedecen a un ingreso como es el de los convenios urbanísticos, que se va a producir una vez y no más. Y, sin embargo, el gasto corriente sí que se está consolidando. Esto, insisto, va a traer en años sucesivos graves problemas, más problemas todavía de los que ya tenemos. Porque dentro de unos años, en caso de que se produjesen esos ingresos por convenios urbanísticos, que es muy dudoso el cobro de eso, en años sucesivos no dispondríamos de esos recursos. Entonces, ¿cómo vamos a financiar gasto corriente con ese tipo de ingresos? Con la aprobación de este presupuesto, no solamente estamos hipotecando la economía y el futuro del ayuntamiento durante el año 2010, sino que estamos complicando la situación económica en los años inmediatos, en los años sucesivos. Por lo tanto, el Grupo Municipal Socialista considera que este presupuesto hay que retirarlo, que hay que repensarlo y hay que hacerlo legal, por lo menos legal, y realista, evidentemente, y equilibrado y compensado. Como de una vez por todas no cojamos el toro por los cuernos, como de una vez por todas no asumamos la dificilísima situación y queramos seguir con paños calientes, estamos haciéndole un flaco favor a los totaneros y a los equipos de gobierno que vengan después, que vengan el año que viene.
Antes de pasar la palabra al concejal de Hacienda, siento sinceramente aguarles la fiesta, pero en el presupuesto, en la partida que ustedes están hablando de convenio urbanístico, no existe en el presupuesto. Es decir, hay un error en la fila y la partida que pone plusvalías convenios urbanísticos corresponde a la partida de aprovechamientos urbanísticos de planes parciales cesión del 10%. Por lo tanto, no hay ninguna partida para financiar el presupuesto con convenios urbanísticos. Por lo tanto, para que reconsidere esta situación, porque es un error en el que acabamos de comprobar con el interventor municipal en el baile de las cifras, en esas partidas. En concreto, son planes parciales que están aprobados ya inicialmente y algunos a punto de aprobarse definitivamente y registrarse, y planes parciales, algunos de ellos, de suelo industrial. Por lo tanto, sí que estamos hablando de cesiones concretas. Simplemente un apunte para que lo tengan en consideración en el resto del debate. Concejal de Hacienda.
Sí, buenas tardes. Yo voy a proceder a explicar a grandes rasgos en qué consiste el presupuesto para el año 2010. Sin entrar a un poco a debatir lo que han dicho los otros grupos políticos, mi primera intervención simplemente la voy a dedicar a explicar en qué consiste el presupuesto para este año. Por un lado, comenzando por la partida de gastos, debemos hablar que en el capítulo 1, o gastos de personal, estamos hablando de que se reduce en torno a un 9%, debido sobre todo a que se está optimizando el efectivo, el personal de este ayuntamiento, de forma que las bajas se están cubriendo con personal activo sin contratación de nuevo personal, de una forma que el servicio quede cubierto con el menor coste posible. Por otro lado, en cuanto referente al capítulo 2, gasto de bienes corrientes y servicios, decir que se reduce en torno al 13%, como consecuencia sobre todo la política de contención del gasto que está llevando a cabo este equipo de gobierno, sobre todo debido a la situación de crisis actual y entre comillas, creyendo que este capítulo es donde debemos de recortar más porque, digamos, que el gasto, entre comillas, podría ser menos importante del ayuntamiento. En cuanto al capítulo 3, decir que hay una reducción bastante importante. El capítulo 3 se refiere sobre todo a los gastos en cuanto a capital e intereses o operaciones financieras, gastos derivados de préstamos, que cae en torno al 22% debido sobre todo a la política en cuanto a refinanciación de operaciones financieras, operaciones bancarias que se está llevando por parte del equipo de gobierno, sobre todo para, digamos, alargar, digamos, la refinanciación consistiría en evitar el pago de capital, sobre todo durante el año 2010, 2011 y 2012. En cuanto a las operaciones de capital, el grupo 6 y 7, estaríamos hablando de los grupos en cuanto a las inversiones. A pesar de que aquí se está haciendo críticas sobre en cuanto a que no este presupuesto no contempla inversiones o que no o que el equipo de gobierno gasta en cosas, gasta superfluo y no va a promover las inversiones, es decir, que estos capítulos suponen un 25% del total del presupuesto para el año 2000. Estamos hablando de una cuarta parte, estamos hablando de una parte muy importante del presupuesto y que supone en torno a los 7.400.000 euros. Destacando entre, como bien se ha dicho, plan de obras y servicios, pavimentación de diferentes caminos, diferentes obras, y destacando sobre todo en la construcción del nuevo colegio, que sería la Ramblica, que está presupuesta en 3.600.000 euros. Y en cuanto al capítulo 8 y 9, las operaciones financieras, pues lo mismo que hemos dicho antes, que también está afectado en cuanto a las operaciones, en cuanto al capítulo 3. Decir simplemente que ha reducido, o sea, hay una caída importante, sobre todo debido a la política o la, el trabajo que está llevando a cabo el equipo de gobierno para refinanciar la deuda que tiene en este momento. Pasando a la partida de ingresos, estaríamos hablando, y corregiría sobre todo al portavoz del Partido Socialista en este punto, en cuanto ha dicho que nosotros estamos aumentando la, sobre todo el capítulo 1 y el capítulo 2, serían los impuestos directos, el impuesto directo sobre, debido sobre todo a que estamos aumentando la presión fiscal, porque o lo han explicado así directamente. Decís que los impuestos directos, el capítulo 1, lo mantenemos similar al capítulo, o sea, mismo capítulo, el importe es similar al del presupuesto del año 2009. No supone una variación muy importante. Y hay un pequeño aumento, pero se refiere sobre todo a nuevas unidades catastrales que se están dando de alta en el catastro. No es simplemente un trabajo que se ha llevado conforme de la mano de la Oficina de Atención al Contribuyente aquí en Totana. Y estábamos hablando en torno a 200-300 mil euros, que supone, lo he dicho, unas nuevas unidades catastrales, o para que la gente me entienda, que digamos que se han dado de alta nuevas viviendas. Pero no supone una mayor presión fiscal. En cuanto al impuesto indirecto, el capítulo 2, disminuyen, lógicamente, la actividad urbanística actualmente sabemos la que es una actividad urbanística, por desgracia, bastante, bastante baja, y entonces supone una caída bastante importante, estaríamos hablando en torno al 32%. Las tasas, precios públicos y demás, la subida, o el capítulo 3, la subida tan importante que se produce, no se produce debido a que nosotros estemos aumentando, bueno, la corporación vaya a tener en cuenta o contemple una subida de tasas a precios públicos y demás, sino simplemente la subida tan importante que se produce ahí, que está en torno al 32%, se debe sobre todo a las plusvalías que vamos a recoger por la participación, sobre todo en el plan parcial de Saladar de la quinta fase. El capítulo 4, lógicamente, que son las transferencias, se nutren de transferencias, sobre todo para esos gastos de transferencias de las diferentes administraciones bajas, en torno al 6%, como bien se ha podido explicar. O sea, hay bastante menos transferencias, tanto de la administración regional, pero evidentemente de la administración central, debido sobre todo a los recortes que ha producido. Y por último, decir que las operaciones de capital disminuyen, sobre todo porque hay una menor percepción de capital debido sobre todo a lo que he dicho, los recortes presupuestarios de las diferentes administraciones. Y en cuanto a operaciones financieras, capítulo 8 y 9 de actos, se mantiene lo mismo importe que 2009, y son previsiones que meramente se ven a título enunciativo susceptible de ampliación porque tampoco tienen mayor importancia.
Muy bien. Segundo turno de intervenciones, Izquierda Unida.
Sí, yo cuando escuchaba al concejal de Hacienda, al concejal responsable de Hacienda, al responsable de estos presupuestos, me daba la impresión de que estaba escuchando al interventor o algún técnico. A mí me gustaría, señor Pallarés, que nos hablara usted de política financiera del Partido Popular, que nos hablara usted de la política, porque usted es un político, no lo venga usted ahora a salirse aquí por la tangente a decirnos que no es político y que usted no es político. Usted háblenos de la política financiera, de la política presupuestaria que el Partido Popular, con 13 concejales y un montón de votos, tiene para el pueblo de Totana. Y no es el momento de hablar del pasado, aunque bueno, de vez en cuando se saca y no pasa nada, relacionado con lo que estamos hablando, pero estamos hablando del presupuesto del año 2010 en política, no en cifras. La cifra, ya digo, le he dicho en mi intervención que el papel aguanta todo lo que usted y lo que yo le pueda echar. Le puedo poner las cifras que quiera. Pero esas cifras hay que explicarlas. Y esas cifras tienen, como he dicho, tienen dos vertientes. La vertiente de gasto corriente estructural, de abrir la puerta, para entendernos, de abrir la puerta todas las mañanas del ayuntamiento y mantener policía en la calle y mantener servicios, etcétera, etcétera. Y luego tiene la otra parte, que es la incidencia que pueda hacer la corporación local sobre la economía, sobre la vida y los avances que pueda tener los ciudadanos y las ciudadanas de un municipio como el de Totana. Entonces, a mí me gustaría que usted, ya que nos ha explicado los números, que ya, en fin, bueno, si lo ha explicado usted para la cámara, yo ya lo sabía, independientemente de que haya un error, porque no es el error nuestro, y no se trata de hacer aquí responsable a nadie. Es un error, lo puede tener cualquiera, pero ya se nos han dado tres borradores de presupuesto y en los tres borradores Pues que si no me equivoco vienen los tres borradores, que los 3.400.000 o 3.500.000 euros iban consignados a las pluralidades de convenios urbanísticos, que está una raya más abajo o más arriba, pero venía a esa partida, con lo cual la intervención nuestra no es que se haya aguado la fiesta, es que venía ahí. Si ahora se cambia y se dice que no es de ahí, que es un error, pues muy bien, nos parece muy bien, pero todavía sigo pensando lo mismo. Sí, estamos prácticamente en el mes de junio, las vacaciones están ahí, la situación económica está como está y los desarrollos urbanísticos previstos para hacer unos ingresos de 3.500.000 euros aproximadamente, pues nosotros sinceramente no los vemos. Entonces, resumiendo porque yo no me quiero alargar y creo que el tema está muy claro. Usted quiere pasar esto de puntillas, por lo que yo veo, por lo que yo observo, quiere pasar de puntillas, pasar a votación sus 13 concejales y ya nos veremos a final de año y le echaremos la culpa a Zapatero, si es que procede, o a quien sea. Pero aquí hay una responsabilidad, estamos hablando de un tema muy serio. Quizás el tema más importante que se tiene que ver en el ayuntamiento a lo largo del año. El tema de los presupuestos municipales. Y usted debería explicar como responsable político de Hacienda, no como técnico, sino como responsable político de Hacienda, explicarnos claramente si usted se compromete, que coste en el acta, a que ese dinero que falta de los que son ingresos fijos, digo fijos entre comillas, porque ni esos los consideramos fijos, pero bueno, vamos a que esos ingresos sean fijos, los ingresos que vienen del gobierno se van a recaudar de los impuestos y van a venir de la comunidad autónoma. Esos 18.650.000 euros aproximadamente, no digo que sea exactamente esa cifra, pero usted, a partir de eso, usted se compromete, y que coste en acta, se compromete como responsable de las finanzas del equipo de gobierno de este ayuntamiento, se compromete a que esos millones que faltan van a venir, se compromete a eso. ¿Van a poder vender los solares? ¿Van a recaudar los 3.500.000 euros de los aprovechamientos o de las plusvalías de los desarrollos urbanísticos? Que antes hemos dicho convenios porque había un error y no era nuestro. ¿Se compromete usted a que no van a estar en el aire los 3.500.000 euros del Colegio de la Ramblica como ha pasado en el año 2009? Eso es lo que usted tiene que decir aquí. Y si eso sucede, ¿qué medidas va a tomar? Porque si sucede eso, sobre la marcha, no es que usted vaya a tomar medidas, es que las medidas le van a caer, como cuando le cae una luz de nieve a alguno, o le cae algo encima, por una situación de gravedad y física, no por una cuestión de que uno quiera o no quiera. Es decir, si este dinero no entra, si estas cantidades de dinero que están en este momento en el aire, 11.128.000 euros, no entra, o una parte de ese dinero no entra, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a consentir que el ayuntamiento se cree otro agujero? ¿El concejal de camino no va a poder hacer inversiones que no están contempladas en el POS? Por ejemplo, no, es que a mí me preocupa. Porque veo que de las pocas inversiones que hay, está la de los caminos, aparte de porque no hay muchas más, aparte de las del POS, del Plan de Obras y Servicios. No es nada, ningún tema personal ni nada por el estilo. Es porque veo que las inversiones que contemplan el presupuesto que no son del POS, hay una parte importante que son de camino. Es decir, ¿eso se va a poder hacer? Si no viene ese dinero y no se puede endeudar, que eso no lo va a negar usted aquí, no se puede endeudar el ayuntamiento porque la deuda está superada. Si no se puede endeudar, ¿dónde va a sacar el dinero siquiera para hacer frente al Plan de Obras y Servicios? Esas son las cuestiones que yo creo que son incógnitas, que no son. Yo se las pongo aquí, pero de alguna forma quiero hacerme eco de lo que piensan los ciudadanos. Si usted considera que este presupuesto es real, políticamente, no sobre el papel. Sobre el papel ya sabemos que está cuadrado. Más o menos, vamos. Tampoco me he puesto a hacer la suma, pero pienso que esté cuadrado. Sobre el papel está totalmente cuadrado. Pero usted, esos números, esos más de 11 millones de euros que faltan, que están en el aire, que están condicionados a algo, y que una parte muy importante va a financiar gasto corriente, aparte de inversiones, esos dineros van a venir. Si no vienen, ¿qué va a hacer usted como responsable? Yo creo Y quiero terminar porque creo que el tema, o sea, podía entrar a detalles, que los tengo estudiados, los detalles, hombre, a no ser que haya algún error más, pero tengo estudiados los detalles y las incongruencias, por ejemplo, de que hace cuatro días se votara aquí en este pleno, solicitar y exigir al gobierno de Zapatero que el desarrollo de los países del tercer mundo, ¿no?, y que la partida de este año vaya a cero. Lo digo por el señor Carrión, para que no sea solamente con el concejal de Camino. Sí, se vota aquí que el gobierno central no quite dinero del desarrollo de los países, en los países donde se están aportando a través de la ONG. Y aquí la partida está, si no me equivoco, está cero. A no ser que haya un error y esté bailado los números, está cero. Entonces, yo no voy a entrar en los detalles porque considero que entrar en detalles incluso nos pueden aburrir a nosotros mismos. Los detalles no. Aquí hay que entrar a que esos objetivos se van a cumplir o no se van a cumplir. Esos más de 11 millones de euros que hacen falta para seguir abriendo el ayuntamiento, siquiera para abrir el ayuntamiento, ¿se van a mantener? ¿Usted se compromete a que se van a mantener en su objetivo o no se compromete? Si no sucede, ¿qué va a hacer? ¿Qué medidas va a tomar? Eso es algo que nosotros, como oposición, le estamos pidiendo la explicación. No que nos diga usted los números, vamos, nos puede usted decir todos los números que quiera. Si eso ya, en fin, de alguna forma los conocemos. Ya digo que salvo algún detalle o algún error o alguna cosa que no pasa, que no tiene más importancia. Entonces, yo sigo insistiendo, este presupuesto no es viable. Es un presupuesto totalmente irreal. Y no estamos hablando de 400, 500, ni un millón de euros, ni dos millones de euros. Estamos hablando de mucho dinero, de mucho dinero que no hay asegurado que vaya a venir. Diga usted, comprométase y después asuma su responsabilidad política ante el Pleno y ante los ciudadanos si realmente usted está convencido de que estos presupuestos son reales o aunque sea en el 90%, en el 95%, porque yo le digo que yo no los veo reales ni siquiera en el 60% del contenido. Y de verdad que estamos preocupados incluso a pensar que los mismos planes de obras y servicios, que son obras ya totalmente devaluadas económicamente, que se puedan hacer frente si no hay ingresos de la venta de estos solares o de los aprovechamientos o de las plusvalías de los desarrollos urbanísticos.
Grupo Socialista.
Bueno, yo creo que se ha visto claramente la actitud del concejal, que estos no son sus presupuestos, pero lamentablemente el concejal de Hacienda es el responsable del presupuesto, aunque estos no sean sus presupuestos. Con lo cual hay una contradicción ahí muy fuerte que yo no sé cómo estará digiriéndola y llevándola para adelante, pero en fin. En cualquier caso, yo insisto en lo que he dicho en la anterior intervención. Los presupuestos son ilegales. Y he hecho referencia a un informe de intervención de 18 de enero de 2007, en el que, informando sobre aquellos presupuestos, decía la secretaria: los gastos corrientes no se recogen como destino de los bienes integrantes del patrimonio del patrimonio municipal del suelo, sea por enajenación de los aprovechamientos de los convenios, sea por la venta, como ha dicho, del incremento de las plusvalías del plan parcial del Saladar tercera fase, sea por donde sea. El artículo 197 del texto refundido de la Ley del Suelo en la región de Murcia señala como bienes integrantes de patrimonio público del suelo las cesiones en metálicos como consecuencia del cumplimiento de obligaciones o deberes asumidas en convenios, siendo de esta naturaleza las previsiones de ingresos con las que se han liberado los gastos de los que estamos hablando. Por lo tanto, insistimos en la ilegalidad del presupuesto. Y además, a propósito de lo que ha dicho el concejal, el 9% de reducción de personal no es porque se haya producido ninguna reducción de personal, es porque ya se ha aplicado lo que el Gobierno de España en los recortes se ha dicho. Entonces, el otro día, en el pleno del jueves, estábamos criticando que se habían hecho recortes y ahora nos damos golpes de pecho de que hemos sido muy buenos y hemos sido capaces de reducir un 9% el personal. Pues no, señor. Se ha reducido un 9% de personal porque estamos aplicando el decreto ley de la semana pasada. Sí que es verdad que se pueden no estar cubriendo determinadas bajas, pero eso es peccata minuta. Lo importante es la otra reducción. Entonces, pues a ver si somos coherentes o no lo somos. Con relación al capítulo 3, en cuanto ha hablado de refinanciación de la deuda, pues es curioso que en estos presupuestos, por fin, ahora ya reconocemos como deuda financiera con entidades 38,5 millones de euros. 38.463.887 euros. Esa es la deuda que tenemos. Ha dicho que se va a hacer una buena gestión en cuanto a la refinanciación, pero hay que aclarar en esta mesa, en este pleno, y tenemos que aclararle a los vecinos, que la refinanciación pasa por un aplazamiento de la amortización de esos préstamos. Es decir, aplazar el problema para dentro de 2 o 3 años. Vamos a refinanciar, sobre todo con el BBVA, tal como dijo el alcalde en la comisión informativa. Vamos a refinanciar la deuda para aplazarla. Vamos a refinanciar, eran 13 millones, me parece, de euros. 13.548.000 euros. Vamos a refinanciarlo aplazando esa deuda unos cuantos años más. O sea, que haya un periodo de carencia, un periodo en el que no tengamos que pagar nada. En cualquier caso, también tenemos que saber todos los totaneros que cada día que pasa, cada día, sábado y domingo y festivo incluidos, cada día que pasa los totaneros pagamos, por los préstamos que tenemos, 4.616 euros. 4.600 euros, de los que 3.100 son intereses. Estamos pagando 500.000 de pesetas cada día, pero cada día que pasa de intereses de la deuda que tenemos. La refinanciación, concejal de Hacienda, es para darle a la bola más adelante y para que no nos aplaste ahora mismo. Eso es así. Eso es así. Insisto en que no son unos presupuestos que respeten la legalidad vigente y no son unos presupuestos equilibrados y que tenemos que repensarlos si de verdad queremos coger el toro por los cuernos y sanear la economía de este pueblo. De lo contrario, lo único que vamos a estar haciendo es darle a la pelota más adelante, darle una viaja más, que nos deje respirar una viaja los próximos meses y quien venga detrás que arree. Eso no es lógico. Eso no es bueno. Y eso va a ser negativo para el ayuntamiento y para los totaneros. Porque nadie va a pagar la deuda, los 100 millones de deuda que tenemos. Nadie lo va a pagar. Lo vamos a tener que pagar nosotros con nuestros impuestos. Por lo tanto, vamos a ser coherentes y vamos a ser lógicos y vamos a aplicar los recortes que haya que aplicar.
Concejal de Hacienda.
Bueno, vamos a entrar, como se me pide desde el partido de la oposición, vamos a entrar en lo que es en política. Se nos llena aquí mucho la boca diciendo que este presupuesto está inflado, que es un presupuesto que no está cuadrado. Y pues y demás barbaridades que se pueden escuchar. Nunca se nos olvida es decir que, vamos a ver, este presupuesto, y para que los vecinos lo sepan, es un presupuesto que se ha recortado en todo lo que son gastos, la mayoría los superfluos, y lo que no se dice es que a pesar de la situación de crisis que hay actualmente, en que cualquier casa, cualquier empresa y todo eso, lo único que hay que hacer es reducir, bajar servicios y demás, este Ayuntamiento de Dana continúa durante el año 2010, a pesar de la situación, prestando todos los servicios. Tenemos presupuestado en inversiones 60.000 euros que se van a gastar en inversión para lo que es el equipamiento de la biblioteca, 100.000 euros para equipamiento de locales sociales. Hay, por ejemplo, en diferentes inversiones, como podríamos hacer referencia al adoquinado y regeneración de la calle General Moscardo, con 140.000 euros, en la calle Salitre y dentro de lo mismo de 110.000, pavimentación de diferentes caminos que está en torno a los 250.000 euros, inversiones mejores de circulación de 100.000 euros, la escuela Taller de las Monjas, por ejemplo, que tanto trabajo está dando, sobre todo a jóvenes, dada la situación actual que hay de crisis y que no encuentran trabajo, y ahí eso supone dar empleo a en torno a 50 o 60 chavales, bastante jóvenes, que no encuentran otra cosa, y lo estamos dando trabajo ahí en el Ayuntamiento de Tana, a través del Taller de la Casa de las Monjas, presupuestado en 600.000 euros. Estamos hablando de diferentes reposiciones, inversiones de reposiciones en municipios en torno a los 150.000 euros, inversiones en mejores de colegios de 100.000 euros. El nuevo colegio de Ramblica, que aquí supuestamente esto es una cosa que ni existe ni nada, cuando es un proyecto que está ya terminado y está, no sé si mentiría si dijera otra cosa, pero creo que la semana que viene ya va a pasar por contratación, os explico, está ya casi terminado. Estamos hablando de 3.600.000 euros. Para que no quede, sobre todo al portavoz del partido de Izquierda Unida, para que no quede congoja, como se suele decir, el concejal de Camino tiene 450.000 euros para invertir durante este año 2010. Que ya bastante de esa parte ya lo tiene ejecutado. O sea, que tiene dinero. Por otro lado, decir, como nunca que aquí no esté un presupuesto que es solo para gastar y tirar el dinero, tampoco se hace referencia a la ayuda de emergencia social que se mantiene a pesar de la crisis. Estamos hablando de 60.000 euros. Otros 100.000 euros para la renta de inserción, el RACI. Por decir otra cosa, la ayuda que tampoco se tiene en cuenta, la ayuda que se va a dar a las pequeñas empresas y autónomos para incentivar el trabajo, estaremos hablando de ayudas de 30.000 euros. El servicio de ayuda al parado, que también está reconocido con una partida de 50.000 euros. Y lo mejor de todo esto, que eso aquí no se ha hecho referencia por ninguno de los dos partidos, lógicamente, estamos hablando de un presupuesto que, como bien he dicho, mantiene todos los servicios, tiene un potencial, a pesar de la situación actual, un potencial muy fuerte en cuanto a inversión, como bien he dicho, una cuarta parte de ese presupuesto. Y lo que no se dice aquí, por un lado, aquí se hace referencia a que el ayuntamiento está muy endeudado, que no sé qué, no sé cuántas, pero bueno, lo que no se hace referencia es que durante el año 2010 mantenemos un tipo impositivo de IBI sin subir los impuestos. Estamos hablando de un presupuesto de 31 millones de euros, manteniendo todos los servicios y con un gran potencial de inversión, con el tipo impositivo del IBI más bajo de la historia de este ayuntamiento. Del municipio de Otana. Con una bajada, por ejemplo, que bien lo han experimentado los vecinos, una bajada en cuanto al sello, popular sello, el impuesto de vehículos de tracción mecánica, de una media de un 7%. Es que lo que yo no entiendo, realmente no entiendo los grupos de la oposición, como tanto se critica, por un lado, por ejemplo, se dice, no, es que ahora se baja el presupuesto, está bajando el presupuesto, no se va a hacer nada, solo se va a gastar en personal y en gasto corriente, ¿verdad? Por otro lado, dice que inflamos los ingresos y demás, que son incongruencias. Estamos hablando, vuelvo a repetir, que estamos hablando de un presupuesto de 31 millones de euros, lógicamente se ha bajado, porque la situación actual no se puede mantener presupuestos tan elevados, se ha bajado, se ha hecho acorde a la situación actual, pero es un presupuesto que se ha bajado, pero no se ha quitado ni el servicio, ni se está bajando en inversión, ni nada, simplemente está hablando de un presupuesto donde más recortado son operaciones de bienes y servicios, ¿no? Pero en gasto corriente, y por lo tanto también se ha bajado bastante en cuanto a lo que es gastos financieros. Porque, lógicamente, yo creo que desde el punto de vista de la corporación se está haciendo un buen trabajo en cuanto a la refinanciación de deuda. Lógicamente, no se trata de lanzar pelota para adelante. Se trata de que si en una época como es la actual es complicada, no se puede hacer frente a esos gastos, pues preferimos destinar ese dinero a inversiones y a gastos en el pueblo. Y no dárselo a un banco, lógicamente. Pero que lo que no se dice tampoco es que las inversiones, como cualquier ayuntamiento, se están financiando con operaciones del banco. Bueno, a partir de ahora ya, gracias al presidente de gobierno, ya ni va a inversión ni va a hacer nada, porque no va a poder endeudarnos. Más asfixiado. Tirás por el suelo lo que se está diciendo aquí de que si en cuanto de que estamos endeudados hasta arriba, el endeudamiento a largo plazo no se va a poder mantener, lógicamente, porque hay un decreto de Zapatero que dice que no podemos endeudarnos. Perfecto, pues ya está, lo dice el Gobierno, vale. Pero hay que decir que sí, este ayuntamiento tiene capacidad de endeudamiento a corto plazo, en torno a 7 millones de euros. No estamos asfixiados, podemos endeudarnos 7 millones de euros más. Lógicamente, está claro que si eso se va a utilizar sin necesidad de tesorería. Pero no mintamos en que estamos ya hasta arriba, que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, se nos compara con el Gobierno de la Nación, que si da, no podemos compararnos. Como bien el representante de Izquierda Unida, Juan José, dice que, vamos, que aquí no estamos comparando, no hay que comparar. Sí nos podemos comparar con él. Porque por lo menos no estamos subiendo los impuestos. Estamos manteniendo un presupuesto, vamos a mantener todos los servicios de este pueblo sin subir un duro de impuestos. Pero es que eso no se dice. Si se dice que estamos endeudados, lógicamente, de algún sitio habrá que sacar dinero. Pero yo prefiero pedírselo a un banco a pedírselo a los vecinos de Otana. Vamos a ser un poco realistas. Y, por otro lado, seguimos con más demagogia. Se dice que si la bajada de la partida de personal, lo que son las bajas que no se están cubriendo, supone 1 millón de euros. No es pecata minuta, ¿eh? Supone 1 millón de euros, ¿eh? De recorte con respecto a 2009. Si sume una pecata minuta, ojalá tuviera yo de esas muchas. Luego, más cosas. Como bien he hecho referencia antes, se está hablando de que si estamos en cuanto a que si nos están moviendo por ahí, que si la Seguridad Social, que si Iberdrola, yo no conozco a nadie ahora mismo que no esté pasando dificultades, no un ayuntamiento, sino cualquier empresa, cualquier familia. Lo que sí es verdad es que nosotros estamos buscando soluciones, tenemos lógicamente dificultades, sí, es una situación complicada, pero para todo el mundo, tenemos dificultades para pagar la luz, dificultades para pagar la Seguridad Social, pero actualmente nosotros ni tenemos embargos de un lado, ni nos han cortado la luz, como la han cortado al 70% del ayuntamiento de esta región, por no decir de España entera, vamos a hablar de la región, porque son los que salen los periódicos, a que no lo han cortado todavía, Tendremos cortes, lógicamente, pues es una situación complicada, pero tendremos que salir de alguna forma, se está defendiendo como se puede. La seguridad social, nosotros no tenemos ahora ningún embargo de la seguridad social, no tenemos una púa. Se ha cogido, parte no se ha podido pagar, pues se ha refinanciado, punto. Pero vamos a decir las cosas como son, y las verdades, no mintamos más, ni seguimos haciendo demagogia. Vamos a ser realistas, y mantengo lo que es. Yo creo que lo más fácil sería, como se está planteando aquí, sería coger, venga, ¿vale? No levantamos la presión al ayuntamiento, no la abrimos, subimos los impuestos para poder cubrir la deuda, machacamos a los vecinos de Ana y aquí no hacemos nada. Eso sería lo más cómodo para este ayuntamiento, como se ha hecho otras veces aquí. Una subida de impuestos disparatada, que podemos cubrir la deuda que tenemos, no movemos un pie, aquí no hacemos nada ninguno y bueno, ya verlas pasar. Pero yo creo que esto, y más la situación que estamos viendo ahora mismo, no creo que sea lo más coherente, pero es lo que se está planteando. Se está planteando aquí por parte de los partidos de oposición. Planteando nada, no estamos seguir endeudando. Bueno, vamos a hacer lo que tengamos que hacer, siempre entiendo por el bien del pueblo, pero sin presión fiscal, que es lo que aquí no se ha dicho, aquí no se ha levantado la hora. Aquí sí que estamos endeudados y tal, pero tiene que sacarlo a algún sitio. Pero ya os digo, prefiero pedírselo a un banco a estar apretando los bolsillos a los vecinos.
Creo que suficientemente debatido este asunto, vamos a proceder a la votación. Simplemente para que conste en acta, me gustaría aportar una información, porque en la línea de lo que decía el Grupo Municipal Socialista, en el año 2007 efectivamente apareció un informe de la secretaria y en aquel momento el Grupo Socialista denunció los presupuestos del año 2007 y quiero que consten hasta y que conozcan todos los vecinos que nos estén escuchando que con los mismos argumentos que hoy o los que hoy habla el portavoz del Grupo Socialista se denunciaron esos presupuestos y esta denuncia ha sido archivada. Pero no archivada porque tenían ustedes una razón, sino porque ustedes mismos no han hecho los deberes en esa denuncia y ha sido archivada, porque no han nombrado, entre otras cosas, procurador. Quiero que, para que quede claro, que los argumentos que hoy está diciendo el Grupo Municipal Socialista los hizo en el año 2007, denunció el presupuesto del año 2007 y eso está archivado con los mismos argumentos que hoy el Grupo Socialista está esgrimiendo en este pleno. Quiero que conste esto en acta porque creo que es importante a la hora de hacer comparaciones, aunque este presupuesto lleva todos los informes necesarios, cumpliendo con la ley, como usted bien dice, de la región de Murcia. Lleva todos los informes que se piden, cumpliendo escrupulosamente con la legalidad. Votos a favor, perdón, en primer lugar vamos a votar, entiendo que es la misma enmienda, que este asunto se quede sobre la mesa y que se retire el presupuesto, se quede sobre la mesa, y creo que era la misma enmienda que presentaban los grupos de la oposición. Votos a favor. 8. Votos en contra. 13. A continuación, votamos la propuesta presentada por el concejal para la aprobación de los presupuestos del Ayuntamiento de Otana para el ejercicio 2010 y los de la Sociedad Municipal por Imitosa. ¿Votos a favor? 13. Pasamos al siguiente asunto. Ah, perdón. ¿Votos? Sí, perdón. ¿Votos en contra? 8. Ahora sí, pasamos al punto siguiente, que es el punto tercero, que es la propuesta de la concejal de Desarrollo Sostenible para hacer constar en la escritura pública de la Casa de las Monjas que fue adquirida en virtud de subvención de la Consejería de Obras Públicas y se destinará a uso público durante al menos 5 años. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Comercio y Mercado y Artesanía en sesión celebrada el 31 de mayo del año 2010.
Izquierda Unida. Grupo Socialista. ¿Hay alguna intervención? Sometemos a la votación del pleno el punto tercero del orden del día. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al punto cuarto, que es la propuesta de la Alcaldía para solicitar el inicio de expediente de permuta de la Cámara Agraria con la Dirección General de Modernización, Explotación y Capacitación Agraria. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Comercio y Artesanía y Consumo en sesión celebrada el 31 de mayo.
Turno de intervención, Izquierda Unida.
Sí, nosotros creemos que esta infraestructura que en estos momentos no se utiliza pues puede ser muy interesante de cara a la utilización por parte fundamentalmente de los sindicatos agrarios que tenemos con implantación en nuestro municipio, que tenemos, hasta donde yo llego, por lo menos 3, más algunas asociaciones, más las cooperativas, en fin. Yo creo que esa futura casa del agricultor probablemente pudiera ir ahí. Y entonces nosotros nos parece interesante la permuta, pero Lo que no tenemos claro es si se ha contado con los sindicatos agrarios, y porque hasta donde nosotros sabemos ellos no están de acuerdo con esta permuta. Parece ser que ellos hubieran preferido que esto se lo quedaran los sindicatos para ser ellos, pero en cualquier caso a nosotros lo que sí que nos parece es que esto debería de ir al Consejo Asesor Agrario, o en cualquier caso debería de consensuarse con los sindicatos agrarios. No vemos nada y la propuesta, pues, lo que dice es que se lo quede el ayuntamiento. Aparentemente el ayuntamiento lo va a permutar para hacer un edificio que no tiene que ver nada con eso. Y nosotros, hasta la información hasta la que disponemos, pues, que los sindicatos agrarios, sobre todo, no están de acuerdo con eso, ¿eh? Entonces, nosotros pensamos que se puede hacer la permuta en otras condiciones y que realmente eso se ponga a disposición de los agentes agrarios, por así decirlo, y ese local, precisamente enfrente de la CEBAG, que está al lado y tal, pues puede ser ahí un buen sitio para potenciar esa zona y que se haya otras instalaciones adicionales, pero más específicas, no del empresario, sino de la producción agraria. Por tanto, en principio nosotros vamos a votar en contra por eso, porque no estamos, aunque la idea es buena, no estamos de acuerdo con los detalles y, sobre todo, punto número uno, porque la información que nosotros tenemos es que los sindicatos agrarios no están de acuerdo con eso o no se ha consensuado lo suficiente, y punto número dos, porque si se permuta, pues es el lugar que creemos que es importante y que es estratégico, pues ya se pierde y ya, pues, ya se verá dónde se hace esa infraestructura o esa casa del agricultor.
Grupo Socialista.
Sí, nosotros efectivamente estamos también de acuerdo en que se construya esta casa del agricultor. Llevamos ya muchos años detrás de ella y, lógicamente, pues estamos de acuerdo en que se construya una infraestructura donde los agricultores, los sindicatos agrarios y todas las asociaciones agrícolas puedan desarrollar su actividad. El sitio ese que proponíamos nosotros desde siempre, pues el edificio de la Cámara Agraria, que es que el edificio que por naturaleza es un edificio de los agricultores que ha estado ahí durante muchos años, que ese edificio se compró con el dinero de los agricultores, que en tiempos bastante más difíciles de los que estamos pasando ahora, se fue comprando poco a poco y ahorrando los agricultores, la Hermandad de Labradores en un principio que se llamaba, y fueron ahorrando poco a poco hasta que compraron ese edificio. Pensamos que es un edificio emblemático y que es un sitio donde deben de seguir los agricultores por muchas cuestiones. De todas maneras, nosotros pensábamos, si la permuta era en las condiciones que a nosotros se nos habían comentado, ¿no?, que era simplemente que pase de manos de la comunidad autónoma, que pase a manos del ayuntamiento, pues efectivamente podríamos estar de acuerdo. Lo que pasa es que hemos tenido conocimiento y, de hecho, pensamos que hay un escrito de una asociación agraria, si hay un escrito con registro de entrada que a nosotros se nos ha facilitado. Hay un sindicato agrario que esta mañana hacía, o esta mañana, o esta, bueno, esta mañana imagino, claro, esta tarde no hay registro de entrada. Esta mañana habrían hecho un escrito por registro de entrada, donde muestran su disconformidad precisamente porque no se han puesto de acuerdo las partes afectadas, los sindicatos agrarios y las asociaciones del sector. Entonces proponían al equipo de gobierno esta asociación agraria que se quedara el tema sobre la mesa, que se hablara con los sindicatos agrarios y con las partes afectadas y que después se procediera con lo que de allí saliera a hacer la permuta o no. No sé, el equipo de gobierno parece ser que no tienen conocimiento de este escrito. Está por registro de entrada. Yo lo tengo aquí porque se nos ha hecho llegar el escrito y está con registro de entrada del 1 de junio de 2010, con su número de registro y demás. Y lo que pide simplemente el escrito, si quieren se lo puedo hacer llegar para que lo lea, lo que dice simplemente el escrito es que se deje sobre la mesa para hablar con los sindicatos agrarios y las organizaciones del sector para estudiarlo. Simplemente eso. Nosotros, siguiendo la línea que hemos seguido siempre, hemos atendido siempre las peticiones del sector y, lógicamente, nos vamos a sumar a la petición que hace este sindicato agrario de que se quede sobre la mesa, que se estudie y que se lleguen a acuerdos con las partes implicadas.
Muy bien. Pues, efectivamente, no tenemos conocimiento de ese escrito. De todas formas, nos alegramos que haya podido usted hacer de portavoz de ese sindicato para explicar el escrito y el contenido del mismo, pero yo aquí permítame que le diga que no entiendo exactamente su postura aquí esta tarde. De verdad, no la entiendo absolutamente para nada. Y máxime cuando esto sí que viene respaldado. Es que ya se han adoptado acuerdos en el Consejo Asesor Agrario y Ganadero de nuestro municipio, Consejo Municipal, donde ustedes tienen representación. Es que ya se acordó en el Consejo y estaban presentes los tres sindicatos agrarios, los tres partidos políticos, de construir la Casa del Agricultor y Ganadero, por cierto, que le pusimos nombre en este pleno, crear una comisión para decidir cuál es el mejor lugar para establecer esta Casa del Agricultor, para debatir cómo tiene que ser esta infraestructura, que, por cierto, ya hay un primer borrador de este proyecto, y lo que hoy decimos es algo que es normal y corriente, y que yo creo que todo el mundo tenía en mente, incluso, permítame, el señor García, cuando él era concejal de Agricultura, que para poder realizar esta infraestructura necesitamos el solar de la Cámara Agraria. Si no, ¿cómo la vamos a hacer, esta infraestructura? Y hoy, simplemente, a requerimiento de la Consejería de Agricultura, simple y llanamente, lo que hacemos es mostrar nuestro interés porque esta infraestructura, la Cámara Agraria de Totana, se ponga en valor para poder construir esa Casa del Agricultor y que en ella permutemos las infraestructuras que se puedan convalidar con el valor de la Casa de la Cámara Agraria actual. Esto es que se inicie esa cuestión. No hay absolutamente nada detrás de esto. Yo no sé si exactamente este sindicato agrario, no sé cuáles serán sus argumentos o sus motivos para haber cambiado de opinión desde lo que manifestaron el último Consejo Asesor. Desde luego, me extraña muchísimo esta cuestión. Yo les digo que tengo un compromiso con el consejero de Agricultura para que este acuerdo llegue esta misma semana a la consejería y, por supuesto, no lo vamos a retirar. Faltaría más. Algo que es bueno para nuestro municipio, algo que es bueno para los agricultores, algo que es bueno para el sector, lo vamos a retirar, pero ¿en qué municipio vivimos? Esto es sorprendente y yo creo que esto, la verdad, es que sí que de verdad no llegamos a entenderlo. Quiero explicarle a los señores corporativos que lo que hoy vamos a votar, el compromiso que vamos a adquirir, es solicitar a la Consejería de Agricultura que se inicie un expediente de permuta para permutar la Cámara Agraria, el edificio y el solar donde está la Cámara Agraria de Totana, por unas infraestructuras de nueva construcción donde los agricultores, los sindicatos, los ganaderos, la Concejalía de Agricultura, salones de formación, etcétera, etcétera, van a tener cabida. Y esa permuta se hace por equivalente valor por la infraestructura actual. Es necesario obtener esa infraestructura, la Cámara Agraria Total actual, su solar, para poder iniciar esto. Si no, ¿cómo vamos a hablar de financiación? ¿Cómo vamos a hablar de lugar? Aquí lo que se debatió en el Consejo Asesor fue que hay un sindicato que opina que hay que hacerlo sobre el mismo solar de la Cámara Agraria y hay otros sindicatos o otros representantes del Consejo Asesor que opinan que lo mejor es hacerlo a las afueras del casco urbano. Y eso, y para solucionar eso, se creó una comisión con un representante de cada uno de los sindicatos, con representantes de la SAT y con representantes de los partidos políticos. Esto está recogido en las actas del Consejo Asesor. Céntrense y hagan memoria. Esta es la realidad. Todo lo que nos salgamos de este guión es, pues, sencillamente me da la sensación, torpedear el proyecto de la Casa del Agricultor y de Ganadero de Totana. Están ustedes torpedeando este proyecto. Le digo de verdad, porque esto está muy claro. Sobre si lo vamos a hacer en ese solar o no, la decisión no está tomada. La decisión está en manos del sector. En caso de hacerlo sobre ese solar, en ese mismo solar seguirán estando no solo todas las instalaciones para los ganaderos y los agricultores, sino unas instalaciones específicas que seguirán siendo de la consejería y, por lo tanto, seguirán siendo de quien representa a los agricultores de la región de Murcia. Por eso se hace una permuta. Usted me da un local viejo con un solar a cambio de una nueva infraestructura. Esto es la permuta. ¿Qué hay detrás de esto? De verdad, no les entiendo. Yo esta tarde, si me han sorprendido ustedes durante 3 años, me vuelvo a sorprender ingratamente porque de verdad creo que esto no merecía la pena ni tan siquiera levantar polémica sobre esto. Además, es el inicio, la declaración del Ayuntamiento para que la consejería además lo sepa, del interés de construir ese nuevo local y de que para ello necesitamos permutar la actual Cámara Agraria. Y además le adelanto más, la próxima semana tenemos cita con el consejero, el concejal de Agricultura y yo, para buscar la financiación para esa infraestructura. Por lo tanto, pues imagínense si llego allí con un acuerdo negativo al primer paso que nos han pedido que hagamos, que este acuerdo en el Pleno. La verdad es que, pues nuevamente uno se sorprende. Cuando hacemos cosas mal no están de acuerdo, como cuando intentamos hacer cosas bien tampoco, la verdad es que uno no sabe ya para dónde moverse. Pero bueno, yo espero y les pido, por favor, que reflexionen sobre este asunto. En todo caso, si no lo tienen claro, pues utilicen la abstención, pero no se manifiesten en contra de este asunto, porque creo que no es coherente con la realidad de lo que ha sucedido en el Consejo Asesor, ni tampoco de lo que ha sucedido en toda la historia y en todas las pretensiones que ha tenido esta corporación sobre este asunto. De todas formas, yo mañana mismo me comprometo a ponerme en contacto con ese sindicato, explicarle esta cuestión como se la estoy explicando a ustedes y explicarle las cosas con total y absoluta claridad y normalidad, que es lo que interesa. Yo tengo compromiso, tenemos el compromiso el concejal y yo, que mañana mismo tiene que estar el certificado de este acuerdo en la consejería para iniciar este trabajo.
Desde luego de sorpresa va el punto este del orden del día, porque también nos sorprende que el sindicato mayoritario agrario, en principio, o no esté de acuerdo o diga que esto se puede hacer mejor, se lo haga usted saber por registro de entrada y usted no tenga conocimiento de eso y nos lo haga saber a nosotros, y nosotros entendemos que, en cualquier caso, dejarlo sobre la mesa pues tampoco es una mala solución. En cualquier caso, votar esto ahora mismo, puesto que no hay un consenso, y nos vuelve a sorprender que usted no tenga conocimiento de eso y que haya habido algún problema en esos trámites con el Consejo Asesor Agrario. Nosotros entendemos que la sorpresa viene porque las condiciones de la permuta se entienden que se pueden mejorar o se entienden que hay que hacerlas más específicas. Hasta ahí es donde nosotros sabemos. En cualquier caso, nosotros creemos que se pueden hacer mejor las cosas y, precisamente, el sindicato agrario más importante nos está diciendo que se pueden hacer mejor las cosas, y se lo está diciendo a usted. Por tanto, nosotros en estas condiciones vamos a votar en contra, y si se queda sobre la mesa, las reuniones con los consejeros, incluido el consejero de Agricultura y tal, pues porque pase una semana más, una semana menos, tampoco va a pasar nada, pero entendemos que lo más correcto es eso. Y si usted dice que a partir de mañana ya va a consensuar, bueno, pues vamos a esperarnos, y cuando esté ya ese consenso. Tantos años ha estado la Casa del Agricultor así que entendemos que tomar esta iniciativa, este primer paso, sin que esto sea una cosa que se haya hecho por unanimidad, pues entendemos que no es lo correcto. Por tanto, insistimos, se queda sobre la mesa, estupendo, si no, en estas condiciones, conforme está la permuta, vamos a votar en contra.
Grupo Socialista.
Bien, nosotros nos sorprende también mucho que el equipo de gobierno no sepa de este escrito ni sepa de esto. Cuando tenemos a los grupos de la oposición, se nos ha hecho llegar y no se le haya hecho llegar al equipo de gobierno. En cualquier caso, nosotros conocemos de la existencia de ese borrador que usted dice para hacer un proyecto en la Cámara Agraria, para hacerlo. Lo conocemos porque se hizo la legislatura donde estábamos gobernando. Yo fui el impulsor de ese proyecto y me lo conozco al dedillo porque tuve muchas reuniones con los sindicatos agrarios y se hizo lo que quisieron los sindicatos y ajustándonos a lo que había en ese solar. Conozco que se ha tomado el acuerdo, señor alcalde, en el Consejo Asesor Agrario. Se tomó un acuerdo de construir la Casa del Agricultor. Ahí, simplemente ahí se quedaba el acuerdo, construir la Casa del Agricultor. Conozco que se creó esa comisión de seguimiento para ver dónde se hacía y cómo se hacía. También conozco que no se ha reunido esa comisión ni se ha hablado después del tema. Eso se quedó allí. Se creó la comisión, muy bien, pero la comisión no se ha reunido, no se ha hablado, no se ha visto nada de esto después. Y entonces hoy nos sorprende que venga esto al Pleno, la permuta, cuando estaba esa comisión creada. Y no se ha reunido ni tan siquiera. No tienen conocimiento de nada de esa comisión, que supuestamente eran los que tenían que haber tomado los acuerdos. Y no se han reunido ni siquiera. Entonces, pues ayer nos enteramos que viene este Pleno extraordinario y urgente y nos viene la propuesta esta. Claro, preguntamos en qué sentido iba esto, pues pensábamos que se habían tomado o había habido algunos contactos con el sector. Y nosotros, en principio, no nos pareció mal la idea. Digo, bueno, pues si hay que permutarlo, que se permute. Tampoco conocíamos los pormenores. Y es que el precio de licitación de esa permuta o el precio que hay establecido para esa permuta, pues es bastante goloso. Es bastante goloso porque, como dice en el escrito, cualquiera podría hacerse con ese local ahora mismo en el precio que está valorado. O sea, y eso es lo que se pretende que se revise. Si ese solar es que ahora mismo, pues hasta el propio sindicato dice que ellos en ese precio se lo quedan. Ellos en ese precio se quedan el solar. O sea, que no hace falta buscar promotor y nadie. Entonces, esto, pues usted tendrá que entender que a simple vista y sin saber de qué va el tema, pues uno se le ponga en las orejas tiesas y dice, oiga, mire usted, un precio barato y da una permuta. ¿Y dónde nos van a construir esto? Entonces, porque hay agricultores que quieran que se quede ahí, o sindicatos, o gente del sector agrario que quieran seguir en la Cámara Agraria. Y cuando escuchas permuta y escuchas unos precios tan baratos, dice, oye, pues ¿quién se va a quedar con este solar? ¿A quién se le va a vender? ¿Y dónde nos vamos a ir nosotros? Y entienda usted la inquietud, sin saberlo. Si se hubiera reunido esta comisión, si todo esto se hubiera hablado, y ya pues posiblemente los representantes del sector estarían un poco más tranquilos. Pero entienda usted su inquietud, y yo la entiendo. De todas maneras, a nosotros nos parece que no íbamos, la idea que teníamos no es de torpedear el proyecto, ni muchísimo menos, porque queremos que se haga, y queremos que se haga, y lo hemos demostrado siempre, y lo vamos a seguir diciendo, que mi grupo, y yo particularmente como agricultor, quiero que se construya en el local de la Cámara Agraria, en ese solar, y eso lo vamos a defender siempre. Cada vez que venga este tema, si se pretende sacar o no sacar, nosotros vamos a defender, nuestra postura va a ser defender que se haga ahí, en ese mismo local, por muchas cuestiones. Entonces, nuestra postura es que se quede sobre la mesa, atendiendo a lo que han dicho los sindicatos, no por cuestión nuestra, sino por lo que pide el sindicato, un sindicato, es que me da igual, hay un escrito, cuando vienen, también hay cualquier sindicato que hacen una propuesta o un escrito y se debate en este salón de pleno, porque ha venido una propuesta de ese sindicato normalmente, pues este sindicato la ha hecho y nosotros pensamos que es razonable que se quede sobre la mesa, que se debata la semana que viene o la siguiente y que en este tiempo pues que se hable y que se lleguen a acuerdos entre ellos, simplemente, no con nosotros, sino con los responsables sindicales, no con el Partido Socialista, con los responsables sindicales que son los que van a ejercer su actividad allí y que se lleguen a acuerdos con ellos, simplemente. Y en caso contrario nosotros nos vamos a abstener, no la vamos a votar a favor.
Bueno, mire, yo ahora sí que tengo claro lo que ustedes han venido a hacer aquí esta tarde, clarísimo. Ese sindicato que parece ser que conocen ustedes bien se ha puesto en contacto con el Grupo de Izquierda Unida y se ha puesto en contacto con el Grupo Socialista, incluso le ha dado una copia de registro de entrada. Y tiene. No, es que el registro de entrada hay que pedirlo. Y ustedes no han pedido nada ese escrito. Por tanto, ¿me pueden decir de dónde han sacado ese escrito público?
Lo han pasado a los grupos políticos.
Bien, por lo tanto. No, déjeme. Si voy a terminar. Tienen el teléfono del concejal de Agricultura y tienen el teléfono del alcalde de Totana. Y no se han puesto en contacto con nosotros sabiendo desde ayer que íbamos a debatir este tema. Pues que lo tengo muy claro. Si es que lo tengo clarísimo. Lo tengo súper claro. Totalmente claro. Claro meridiano. Igual que lo van a tener, todos los agricultores que nos escuchen y los miembros del Consejo Asesor Agrario lo van a tener muy claro. Clarísimo. Claro, es que usted ya empieza a hablar de goloso, de promotor inmobiliario, si sé por dónde va. Si es que como yo ya me imagino por dónde van a ir ustedes, por eso les adelanto que su intención es torpedear este proyecto. Una vez más, el Partido Socialista Izquierda Unida de Totana torpedean un buen proyecto para nuestro municipio. Y lo siento decirlo así, porque de verdad quería que estaban ustedes ilusionados con este proyecto. Yo también. Y en este año 2010... conoce el Consejo Asesor Agrario y Ganadero mi intención de pegarle un empujón a este proyecto porque me comprometí personalmente con el sector. Y no hable usted del sector, porque puede ser que del sector esté el 99% de acuerdo menos un 1%. No hable del sector, hable de lo que usted conoce del sector. Sobre impulso del proyecto. Vamos a ver, sobre los impulsos del proyecto podríamos estar debatiendo mucho. No es suficiente dar un impulso a hacer un proyecto que además usted bien conoce, que ha dicho el Consejo Asesor unánimemente que no responde a las necesidades del sector, se queda pequeño su proyecto. Del borrador que yo estoy hablando, es del borrador de verdad de la Casa del Agricultor respondiendo a todas las necesidades que esto sí el sector nos ha trasladado. Y aquí no va de un lado a otro, no es goloso, no va por promotores, no es vamos por dinero, no vamos por ahí. Señores, estamos intentando aprobar el que el ayuntamiento se pronuncie, no estamos aprobando permuta, que el ayuntamiento se pronuncie Simplemente que el ayuntamiento se pronuncie para que la consejería sepa que este ayuntamiento quiere y está de acuerdo en permutar este local, este solar, por una infraestructura del mismo valor para que se sigan desarrollando las actividades que se desarrollan en la Cámara Agraria. Esto es lo que estamos aprobando. Esto es lo que estamos aprobando. ¿Y ustedes no quieren aprobar esto? Pues muy bien. Que lo sepa todo el mundo en Totana. ¿Que ustedes no quieren aprobar esto? Pues muy bien. ¿Que quieren respaldarse en un escrito que el equipo de gobierno, señora Lola Cano, si a usted le hace gracia esto, me alegro por usted? Me alegro que le haga a usted gracia estas cosas. A mí no me hace ninguna gracia. Ninguna. Porque yo pensaba que esto era un asunto que se venía aquí a trabajar por la agricultura y por la ganadería. Y estoy viendo que no. A mí me extraña mucho, de verdad. Me extraña mucho. Yo voy a comprobar inmediatamente la valija del Grupo Municipal Popular a ver si se ha dejado este escrito, porque yo me he ido de aquí a las 4:45 hoy. 4:45 de la tarde me he ido a comer. Y yo no he tenido conocimiento de ese escrito a las 4:45. Y el Grupo Municipal Popular tampoco. Voy a comprobar si tenemos ese escrito en valija, que puede ser que lo tengamos y no lo hayamos recogido. Lo voy a comprobar inmediatísimamente ahora mismo, pero le aseguro que me extraña mucho que no se hayan puesto en contacto con nosotros para tratar este tema y para darnos la opinión al respecto y para ver si efectivamente era necesario dejar este asunto sobre la mesa o no. Como todo esto me extraña mucho, y yo estoy aquí para defender los intereses, no de una parte del sector, sino mayoritariamente del sector, le digo que este asunto yo voy a mantenerlo. Y vamos a intentar que se apruebe con los votos del Grupo Municipal Popular. Y que mañana mismo, a pesar de que no se me haya llamado a mí ni al concejal el día de hoy, vamos a llamar a los agricultores para tranquilizarlos y para decirles que no estamos adoptando ningún acuerdo ni de venta, ni de permuta, ni nada de esto, que esto vendrá después. Y que esto queremos que se consensúe, igual que se ha consensuado todo en el Consejo y en esa comisión a la que usted ha estado aludiendo anteriormente. Por lo tanto, pues yo mañana voy a tranquilizar a este sindicato, le voy a explicar las cosas. Quizás si ustedes le hubieran explicado las cosas como hay que explicarlas y no hubieran puesto tantas dudas en este asunto, pues quizás no hubiera hecho falta el espectáculo que se está dando con este famoso escrito que solo ustedes tienen aquí esta tarde. De todas formas, me alegro de que reconsideren esta cuestión y que el Partido Socialista se abstenga en este asunto, porque por lo menos esto significa que nos dan un margen para que demostremos que efectivamente nuestra línea de trabajo es la que yo he dicho aquí esta tarde y no otra. Les garantizo que en esto lo único que hay es una solicitud del director general de capacitación, modernización y capacitación agraria, que me decía que a la mayor urgencia posible el ayuntamiento declarara su intención de realizar ese proyecto y, lógicamente, de que esa Cámara Agraria fuera cambiada, permutada por una nueva infraestructura, igual que se ha hecho en el municipio de Fuente Álamo, y le garantizo que esto en Fuente Álamo fue aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos, de todos los que tienen representación en el Ayuntamiento de Fuente Álamo, y que a la mayor brevedad tomáramos esta decisión. Por eso se ha tenido este pleno extraordinario. He estado con el director esta misma mañana y me he comprometido a que mañana el certificado de acuerdo de pleno lo tiene en su despacho, ahí en la consejería. Y, lógicamente, pues yo sí voy a cumplir con mi compromiso, porque creo que en estos momentos estoy defendiendo los intereses generales del sector de la agricultura y la ganadería en nuestro municipio. Desde luego, mañana, de todas formas, particularmente, intentaremos explicar y hacer entender lo mismo a ese sindicato que todos nos imaginamos y que ninguno hemos dicho aquí en este pleno, y yo creo que es bueno que tampoco se haya dicho. Por lo tanto, en primer lugar, vamos a votar, entiendo que es una enmienda, para que se quede sobre la mesa este asunto. ¿Votos a favor de que este asunto se quede sobre la mesa? 8. ¿Votos en contra? 13. ¿Votamos la moción tal y como ha quedado redactada? ¿Votos a favor? 13. ¿Votos en contra? 2. ¿Abstenciones? 6. Se levanta la sesión.